Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esto es Mediodía en COPE más. Seguimos aquí tranquilamente, protegidos de ese calor que dicen algunos que hay. Y a mi vera tengo a Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Suspira, está cansado ya.
Ya que cansa el año los políticos.
Es que el año ha sido duro, ¿eh?
Como el anterior. ¿Y cuándo no es duro en Madrid?
Vaya. Me estoy comiendo un caramelo, ¿sabes?
¿Haces bien?
Porque es que tenía así un poco de hambre y digo, bueno, pues como no tengo un pincho de tortilla, me como un caramelo.
Hace bien.
Cada uno
¿Está Patricia ahí?
Está Patricia Palomo, ¿has visto? Nos está poniendo una música cañera ahí.
¿Ya no está la Maritere?
Maritere creo que está ahí bañándose estupendamente.
Bueno.
El equipo evoluciona.
Si le han dado vacaciones me parece fenomenal.
El
Otra
equipo...
cosa es que debatir si son merecidas, pero bueno.
Bueno,
no
de verdad, este hombre es que ni siquiera, piensan las personas que están ausentes y a las que hay que respetar. A ti
sí,
no te han dicho que no se tiene
edad,
que hablar.
Efectivamente, voy a respetarlo por la edad.
Madre mía, vale, es que no deja títere.
Imagínate que nos está escuchando en la playa, se está acordando de mí.
Ahora me manda un mensaje. Bueno, ya os pondré yo en contacto a vosotros dos, fuera de las antenas.
Una vez cumplido con el trámite de meterse con la técnico, pues vamos
cuéntanos
a hablar de las
cómo está el asunto político, que creo que está.
¿Quieren las que interesan a la gente o las que no interesan a la gente? Es decir, ¿tema incendio o tema política?
Venga, incendio, ¿no?
Bueno, pues el incendio, que es lo que interesa a la gente, de verdad.
Efectivamente.
La buena noticia es que ya está controlado. Lo ha anunciado el presidente Pedro Royán. Es lo que esperábamos desde los últimos días, que ese incendio, una vez perimetrado y más o menos que no rebrotase, pues desde hoy está controlado. ¿Eso quiere decir que ya está extinguido? No. Eso quiere decir que está bastante controlado, que no va a rebrotar del perímetro que han hecho ese fuego, pero lo que hay que estar ahora, sobre todo hasta que no bajen las temperaturas, es tener un retén, tanto de agentes forestales como de bomberos de la Comunidad de Madrid, para ir vigilando y refrescando las zonas donde pueden estar los tocones o los puntos más calientes de ese fuego. Es lo que van a hacer los próximos 3 o 4 días o el tiempo que sea necesario si es que las temperaturas siguen cercanas a los 40 grados. Toca hacer balance. El balance a nivel de Comunidad de Madrid es que se han afectado o han quedado afectadas 2.500 hectáreas. Pero eso no quiere decir que todas estén devastadas. Hay alguna zona que está devastada, pero ha sido un fuego con un viento tan rápido que ha rolado mucho que ha habido zonas que simplemente ha pasado y prácticamente no ha afectado a la vegetación. Es decir, ves zonas de mucho quemado y al lado árboles totalmente intactos, y otras zonas donde el fuego, al ir tan rápido, esa lengua de fuego solo ha quemado arbustos, jara, zona baja, y todo lo que estaba por encima de un metro se ha salvado. Es decir, que muchos pies de árboles se han podido salvar en este incendio, y obviamente eso, a la hora de reforestar y repoblar y de que se recupere la zona, pues es mucho mejor. Aparte de que también se ha salvado ese nido de águila imperial, tanto el ejemplar como los dos polluelos que tenía ese
Menos
nido
mal.
En la ladera de la Peña de Cenicientos. Y también toca empezar a investigar, lo está haciendo en este caso la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, porque el fuego se inició en un pueblo de Toledo, en este caso en Almorox. Todo parece indicar que fue un cortocircuito de una red eléctrica, pero dicen desde la Comunidad de Madrid que todavía no se han puesto en contacto con ellos, que obviamente están interesados viendo todo el daño que ha causado este fuego en saber cómo se originó el pasado viernes. Eso es la parte del incendio, lo que interesa a la gente. Ahora, si quieres, vamos a lo que no interesa a la gente, porque ya son muy cansinos.
Pero hay que contarlo.
Que es el tema
también,
político.
Claro.
Segundo día de ronda de contactos en la Asamblea de Madrid con el presidente Juan Trinidad para ver si tenemos fecha de investidura, algo que tiene que hacer sí o sí, porque lo marca la ley, y sobre todo si pone fecha de investidura y nombre de un candidato, o simplemente fecha de investidura, pero no de un candidato. Es decir, vamos a una investidura fallida. Esta mañana ha sido turno para Más Madrid, para Íñigo Errejón, y para Ciudadanos, para Ignacio Aguado. Y cada vez que siguen pasando los partidos, cada vez está la cosa más
enredada.
Liada. Porque Ciudadanos, que en teoría tenía que poner sobre la mesa el nombre de Isabel Díaz Ayuso, porque en teoría tiene que alcanzar un acuerdo con ella y la va a apoyar para un gobierno de coalición, pues ha dicho que todavía no puede poner su nombre encima de la mesa porque todavía no ha llegado a un acuerdo. Y pide más tiempo al presidente de la Cámara para alcanzar ese acuerdo. Tiempo que el presidente no le puede dar porque tiene que poner una fecha de investidura. Y ahora viene lo gracioso, y es que Íñigo Errejón, antes en la rueda de prensa, después de pasar por el despacho del presidente, le ha pedido a Ciudadanos, primero, que se reúnan con ellos y con el PSOE para intentar formar gobierno. Y si no, ojo, que Ciudadanos le deje 3 diputados en la investidura para que así Ángel Gabilondo, Más Madrid, Unidas Podemos y esos 3 de Ciudadanos sumen la mayoría absoluta, sumen 67 diputados. Así está la cosa. ¿Qué ha dicho Aguado? Que ni se reúne con Errejón, ni que por supuesto va a contemplar ningún posible caso de transfugismo, que sería eso, 3 diputados cedidos a una investidura para que Gabilondo sea presidente. Con lo cual, pues veremos qué pasa. Esta tarde turno para el PP, termina esta ronda de partidos el que más representación parlamentaria ha sacado, que es el Partido Socialista de Ángel Gabilondo, y en ese momento Juan Trinidad tiene que, a través de un comunicado, que no será más allá de las 6-7 de la tarde, decir la fecha de investidura, con o sin nombre, pero tiene que haber fecha de investidura, y a partir de ese momento poner el reloj de la democracia en marcha, desde el momento de la primera votación fallida, 2 meses, y lo que te vengo contando, insistimos, si en esos 2 meses no hay presidente, disolución automática de la Cámara en septiembre, y en noviembre resérvate un domingo para ir a votar otra vez.
Madre mía.
Y para trabajar conmigo, que necesito gente de refuerzo, porque ya
bueno,
del 26 de mayo hemos acabado.
Ya me ha tirado el indique, es que de verdad, es que este hombre como es, siempre ahí, no descansa. ¿Cómo tendrá que estar este presidente de la Asamblea? ¿Alguna vez dirá, madre mía, la que me ha caído encima?
Bueno, yo creo que son momentos ahora de agobio, pero el resto de los 4 años de legislatura...
Ya, espero que esto pase pronto, este temporal.
Pues yo creo que hasta septiembre no te vamos a poder contar que hay presidente en Madrid, si no es que tenemos que volver a votar. Pero yo creo que esto se va a prolongar hasta septiembre.
A ver si, hacemos un croquis.
Que
de
esto
todo
es muy parecido
está,
a lo que está pasando a nivel nacional, que han puesto el 22 de julio la fecha de investidura.
¿Sí?
En el caso de Madrid va a ser la semana que viene, a partir de la semana que viene. Si no hay acuerdo, si no hay presidente, pues habrá que esperar. No creo que en agosto se pongan a votar, si irán de vacaciones, que a estos les gusta mucho también.
Ya, bueno, pues a ver si ponen un poquito las pilas los políticos. Gracias, Álvaro Cotelén.
A ti, Ana, un placer.
Hasta luego. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo está las carreteras, cómo están las carreteras en la región. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues a esta hora afortunadamente situación muy apacible, vías totalmente despejadas tanto en los accesos en las rondas M40 y M50. Tan solo vamos a recordar que siguen intransitables por la cercanía al incendio forestal 4 vías secundarias en el entorno de Madrid y Toledo.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo están las calles de la capital?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora ya una situación bastante tranquila en términos generales, aunque eso sí, recordamos que conviene evitar, en la medida de lo posible, circular por el entorno de Cibeles y la Plaza de la Independencia, ya que en el tramo de la calle de Alcalá, comprendido entre esas dos plazas, Cibeles y Plaza de la Independencia, hay estrechamientos de calzada con motivo de los preparativos para la Fiesta del Orgullo y afecta a ambos sentidos. En ese tramo de la calle de Alcalá hay cortes de carriles, como decimos, y desvíos de tráfico. Es la zona a evitar en estos momentos. En el resto, en lo que respecta concretamente a la M30, de momento se circula bien, por lo tanto, si van con el coche, puede ser una buena alternativa.
Bueno, pues ahora mismo es la 1:12 y la última vez que di el tiempo yo creo que fue hace unos 20-25 minutos y hablaba de unos 30 grados. No, de unos no, de 30 grados. Y claro, es que ahora ya tenemos 31. Es que está bien eso de ver cómo pasa el tiempo y cómo va aumentando la temperatura, a ver si llegamos a esos máximos y en cuánto tiempo lo hacemos. No sé, curiosidades tontas de estas. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Que me gusta analizarlo todo, ¿eh? Porque está bien, ¿no?
Luego.
Ver cómo boom, de repente el termómetro sube un grado.
Bueno, es estar ahí pendiente de...
Sí. ¿Sí? ¿Sabes a quién le gusta mucho la meteorología?
A ver.
A Pilar Cisneros.
Cierto,
le gusta un montón. Le gusta, pero un montón. Siempre está ahí con sus aparatejos, así, para saber cómo está la temperatura.
Bueno, es un tema interesante. ¿Cómo afecta la salud?
Sí, efectivamente, que estamos como cabras todos, en fin. Y vamos, hablando de cabras y de tempestad emocional, vamos a hablar de jóvenes, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno. Jóvenes de 16 a 35 años van a viajar este verano a Tessé con la Delegación de Infancia y de Juventud.
Sí, todos los años hay grupos de jóvenes desde la diócesis que se van a Tessé. Bueno, y el año pasado fueron los de Tessé los que vinieron aquí, que tuvimos un súper encuentro europeo estupendo. Bueno, pues el autobús saldrá el próximo sábado, el 6 de julio, a las 3 de la tarde, desde la sede de la DELEJU, de la Delegación de Infancia y Juventud, y regresará el siguiente lunes, el 15 de julio. Pero es que en la comunidad de Tessé hay encuentros continuamente durante el verano para personas de distintas edades, para familias. Bueno, pues a finales del mes de agosto hay otro encuentro para jóvenes un poquito mayores, hasta 35 años, con el objetivo de facilitar la convivencia entre ellos y la reflexión entre personas con situaciones vitales parecidas, pero procedentes de distintos países. Y también contamos, Ana, que han comenzado los actos para celebrar el 4º centenario de la Congregación San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares. que a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no sabe qué es esta congregación. Pues bien, es la asociación de sacerdotes más antigua del mundo, de sacerdotes seculares, que se fundó además en Madrid para prestar ayuda a todos los sacerdotes que se veían inmersos en situaciones de necesidad, que ahora nos parece un poco extraño, pero hace 100 años sucedía. Y esta congregación nació para ayudarlos. Actualmente la preside Gregorio Roldán y está celebrando su centenario.
13 y 14 minutos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vaya. Tenemos verdaderas joyas en este equipo, ¿eh? Por si no lo sabías, te lo cuento. Nuestra compañera Lidia Garrido, ¿qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy
pues
bien,
está
¿y tú?
Con unos ojitos ahí, centellantes, ¿por qué? Porque acaba de graduarse.
Acabo de graduarme, sí.
Con una buena nota, sí. Y la dijeron, cómete el mundo. Que yo
cómete el mundo.
Me parece un consejo estupendo.
Me emocioné, pero he de reconocerlo.
¿Y quién te dijo esto así al oído?
Pues
te un abrazo.
Me lo dijo el tutor, bueno, el decano de periodismo de mi universidad, también que casualmente ha sido mi tutor del TFG, del trabajo final de grado, y casualmente fue el que me puso la beca. Cuando subí al escenario, entonces me dio dos besos, me dijo que enhorabuena y que me comiera el mundo.
¡Ah! Y es que se lo ha empezado a comer ya, pero a bocados, bueno. ¿Eh? Esta chica, es que está muy bien comerse el mundo. Luego ya sí. Si se te indigesta un poco a veces, pues nada, te relajas, dejas de comer y vuelves a comer otra vez.
Correcto.
Y encima de estas buenas noticias, fíjate el temita que me ha buscado para hablar ahora de un tema... De unos contenidos que, no sé, estoy empezando a pensar que soy más vieja de lo que tenía yo idea. ¿Por qué la banda sonora la ponemos ahora del contenido de ahora? Es así. ¿Tú conocías esta música,
no,
Lidia?
La verdad que no.
¿No?
No. Nada, ¿eh?
De verdad. ¿Eh?
¿De qué es? ¿De qué banda
¿Y tú, Manu,
sonora?
¿Conoces esto? Manu no me está escuchando, conozco tampoco.
Tampoco.
Y tú,
es que es muy antiguo,
Patricia,
¿no?
Palomo dice... Tampoco, no mientas. La conoces porque, bueno... Pues
¿tú?
esta yo que sí la conozco, anda que no la he cantado, porque esto era pues un poco la banda sonora de mi infancia, porque pertenecía a unos dibujos animados. Había pocos en aquella época, no es como ahora, que uno pone la televisión y puede estar todo el día ingiriendo dibujos animados
y
sin parar.
Y cantando las canciones.
No, era Mazinger Z, una serie. María Guerrero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
María Guerrero es psicóloga y con ella vamos a hablar de juegos populares de mi época, de la época de los años 80 y 90, pero para ver un poco en comparación con los juegos de ahora, que más que nada se sustentan en todo lo tecnológico, lo enriquecedores que podían llegar a ser. Yo creo que sí, ¿no? Que no, o no, a lo mejor es que estamos demasiado en contra de las nuevas tecnologías, los padres.
No, no, desde mi punto de vista no. De lo que se trata es de que efectivamente teníamos juegos como puede ser desde la casita de muñecas, no sé si os suenan los juegos reunidos con el parchís, la oca, todo lo demás, las cañicas. Eran juegos muy populares en los 80, 90 y que tenían una función educativa muy importante y una función para el desarrollo del niño que en la actualidad no vemos que los niños de hoy en día se estén beneficiando, ¿no?, demasiado de todo esto. Y tiene mucho que ver, por supuesto, las pantallas, la tecnología. Que hace que estos niños pues estén demasiado tiempo, desde nuestro punto de vista, demasiado tiempo pegados a sus dispositivos.
Por ejemplo, María, tenemos a los Tamagotchi, que bueno, yo ya los pillé un poquito ya mayorcita, pero eran una especie de mascotas como las que tienen ahora nuestros hijos en las tablets, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, no exactamente igual. A mí también me pilló un poquillo ya mayorcita, ¿eh? Pero no exactamente igual. De lo que se trata es de que cualquier juego en donde que tengamos ahora mismo, no detrás de una pantalla, ¿no?, sino que tenga componentes reales, invita al niño de alguna manera a jugar con lo real de manera imaginaria. De esta forma el niño digamos que se va entrenando en algo que cuando realmente pase su cerebro pues ya lo reconoce porque ya lo ha trabajado anteriormente. Esto lo he estudiado muy bien, por ejemplo, la teoría de la regulación emocional a través del juego, que nos cuentan, por ejemplo, como una de las principales funciones del juego es la de aprender a regular, por ejemplo, el miedo y la ira, que son emociones que cuando aparecen a pequeñas dosis pues son manejables para ellos, para los niños, y así aprenden poquito a poco pues a superarlas, y después pues cuando se tienen que enfrentar a ellos en el mundo real, en situaciones reales, pues están más capacitados para ello. Tenemos juegos como por ejemplo la casita de muñecas, por ejemplo. La casita de muñecas era ideal, ¿no? ¿Tú tenías una casita de muñecas?
Yo sí. Tenía una, pero sí, pero me la fabriqué yo. ¿Qué
muy
te parece?
Bien, muy bien.
Era de cartón. Y te puedes imaginar lo chapuza que soy haciendo manualidades. O sea, pero bueno, a mí me servía para mis barriguitas.
Pues olé, y de 10, muy bien, estupendo. De lo que se trata es de que la casita de muñecas, bien sea, y además si es fabricada por ti misma, mejor aún. Por supuesto, una casita de madera de las de antes. De lo que se trata es de que, por ejemplo, es un juego que cumple una función muy importante. Imagínate, ahí se escenifican todos los roles y el niño tiene la posibilidad de poner en juego esos roles y de enfrentarse a las situaciones dentro de esos roles, pues del papá, de la mamá, de los hermanitos, de todo, que le producen emociones. Que dentro del juego para él son capaces, para él son bien manejables y con todo lo que esto supone, además si a este juego le añadimos el poner poquitas directrices, que es el ideal, les dejamos a ellos que marquen las pautas y nos encontramos ahí pues con un caldo de cultivo estupendo para que ellos desarrollen su imaginación, la creatividad, la perseverancia, el esfuerzo, todos esos valores que todos los padres tenemos tantas ganas de desarrollar en nuestros niños, ¿no?
María, ¿tú crees que antes se tenía tanto en cuenta este valor pedagógico de los juegos? Es decir, ¿se analizaba tanto antes de confeccionar un juego? ¿Igual? ¿Menor? ¿Más? ¿Cómo lo ves?
A ver, antes sí que es cierto que sí ha habido siempre siempre ha habido dentro de la psicología, ha sido un motivo de interés grande e importante el tema del juego de los niños y ha sido fácil estudiarlo. Y este sí es un tema que desde siempre tenemos bibliografía muy antigua, ¿no? Hemos estado ahí para verlo y para estudiarlo. De lo que se trata es de que ahora, los juegos de ahora, con las nuevas tecnologías, con los videojuegos, con las pantallas, son juegos que en donde realmente dentro de lo que la neurociencia nos invita a decir es que son juegos que causan bastante adicción, que impiden el que el niño desarrolle muchas habilidades que necesita desarrollar a estas edades. Y que son habilidades que solamente las va a desarrollar, por ejemplo, con una interacción cara a cara con sus iguales, con el juego al aire libre, que es tan, tan beneficioso para el niño. Entonces, el problema que estamos viendo desde Custodio, que lo que queremos es ayudar a los padres para que puedan hacerlo mejor con sus hijos, el problema que vemos es que estos niños siguen jugando, pero lo hacen de una forma muy diferente a lo que lo hacíamos hace tan solo unas décadas. Y por supuesto que el desarrollo de la tecnología es el gran responsable de todo ello, ¿no? Ya que un smartphone con la batería bien cargada les ofrece a los niños muchas horas de diversión con muchas opciones diferentes de juegos. Y por eso no es raro que los niños de ahora, por ejemplo, no sepan qué hacer cuando no tienen esto delante, no sepan qué hacer con su aburrimiento y que desconozcan esos juegos de sus padres, ¿no? Por eso, desde Custodio queremos invitar a los padres a que intenten poner límites al tiempo que los niños pasan en las pantallas y que se animen a enseñarles a sus hijos esos juegos de antes, con los que ellos han pasado su infancia.
María, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer, decirles a todos los padres que, por favor, cojan una goma como con las que jugábamos nosotros, que nos pasábamos horas. Cojan yoyos, cojan balones y jueguen al balón prisionero. Saquen esos juegos reunidos que tienen ya una capa de polvo tremenda en la estantería y la depositen en la mesa familiar y se pongan las pilas y jueguen a las cosas que jugábamos nosotros. Ya verás qué risas se echan los padres con los hijos. Gracias por esos consejos, María Guerrero, psicóloga de Custodio.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Sí, gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderá. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no.
quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici,
no.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece y 28 minutos. Tenemos un compañero en los servicios informativos locales de la cadena COPE que se llama Ramón García Pellegrín. ¿A quién le gusta, cuando otros se quejan de los calores, pasear con las altas temperaturas que estamos teniendo en estos días y elige una zona donde a lo mejor ha saltado la noticia por algo y allí que se va, micrófono en mano, con sus aparatejos. ¿Hoy dónde has estado, Ramón García Pellegrín? ¿Qué tal?
Pues hola, en pleno corazón de Chamberí, calle Galileo. Y por cierto, ahora que dices eso de los calores, vamos a ver.
No hace tanto calor.
Calor hace,
sí.
Pero hay gente que paga por entrar en una sauna. Esto es una
verdad.
Sauna natural. Hemos estado arremolinados en torno al alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y tú encantado.
Ha sido un sudor municipal, pero muy bien ganado a pulso.
Y prolífico.
Y encima no nos ha costado un euro.
Pues, y encima traes noticias aquí, porque ¿qué es lo que hacías ahí pegadito a la alcaldía, a la vicealcaldesa?
Bueno, pues que se ha revertido el proyecto de peatonalización parcial de la calle Galileo, que tan polémico fue, a la altura del parque José Luis San Pedro, sobre el 37-39 de la calle Galileo. Ya los vehículos municipales han empezado a retirar, ya en este momento lo están haciendo las jardineras, y se acabó esa peatonalización. Y por supuesto ha habido muchísimo ruido, mucha bronca, porque hay vecinos que están a favor, hay vecinos que están en contra, y hay vecinos que ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Vamos a escucharlo.
Galileo reversión.
Pues todos estos que defienden la reversión de Galileo y que vuelva a estar como antes, que pueda pasar el tráfico y no haya peatonalización, son sobre todo de la asociación Chamberí se defiende. Ellos lo han calificado como una victoria de la democracia y de la participación social, porque se aprobó en el pleno municipal de Galileo y luego en el pleno municipal aquí también en Cibeles, y por lo tanto, pues esa peatonalización como experimento social urbano, pues se ha quedado en el tintero, ¿no? Al
eso final. Te iba a decir yo, pues que era una experiencia piloto,
sí,
o sea, eso fue una prueba para ver cómo iba, para ver si efectivamente los vecinos tenían problemas en su acceso a las casas, si los comerciantes veían que disminuían los compradores, los clientes que se acercaban hasta sus puertas, en fin, y bueno, no ha dado tiempo a más. Se ha quedado en proyecto y ha desaparecido.
Ha desaparecido, y te digo una cosa que hemos oído, bueno, lo que dice Chamberí se defiende, que están muy contentos, porque además se va a arreglar en un plazo de unos 3 meses el Parque José Luis San Pedro, que está un poquito abandonado de la mano de Dios. Y además, Ana, estaban allí los vecinos de otra asociación que se llama Parque Sí en Chamberí. Lleva muchos años, más de 10, luchando en Chamberí por el aumento de zonas verdes. Fíjate que dicen que en Chamberí, en ese distrito, solamente el 1% del territorio, de la superficie, es parque verde, cuando en general la media en Madrid es del 19%. Entonces ellos consiguieron, por ejemplo, revertir también en los tribunales que se tirara abajo el campo de golf del canal de Isabel II. Y bueno, pues ellos estaban a favor de este proyecto de peatonalización. Mira en esta fotografía, Ana, lo que pone en sus pancartas: quiero respirar. Este espacio pone la vida en el centro de Chamberí. Almeida no nos quite las flores y los bancos. Y han convocado una concentración para este jueves a las 7 de la tarde, ahí en la calle Galileo 35, para que no se despeatonalice, si no sé si lo digo bien o no, pero bueno, para que no se revierta el proyecto de peatonalización parcial de la calle Galileo. Bueno, pues unos a favor, otros
en contra.
Y de momento, pues las jardineras que están ya esfumándose, ya están.
Pues pesan un montón esas jardineras, porque son también las que se utilizan para poner en las calles cuando hay algún acto o algún desfile, para que no accedan, son las medidas de seguridad, y de verdad que pesan un montón, ¿eh? ¿Ya estaban quitadas entonces?
Las están quitando en este
vale,
momento. Sí, porque hay unas cuantas jardineras, debe ser como unas 30 jardineras,
sí.
Y poco a poco las furgonetas municipales pues las están subiendo, y no sabemos cómo las van a reciclar, no sabemos a dónde se las van
pues
a llevar.
Pues irán a otro sitio y las llenarán de flores. Gracias, Ramón García Pellegrín.
Gracias a ti, hasta luego.
Until I start fading from the sky, I free fall. Every single day I go out, look up at where I'm from. 'Cause I thought I was a star. We'll be right back.
sé si eres como yo, porque es que a mí lo que me gusta es, una de las cosas además en las que encuentro más placer, de esas pequeñas cosas en las que encuentro más placer, es ir a la panadería a comprar buen pan, pan del rico, y así oler, porque probablemente lo estén haciendo allí detrás de la puerta, elegir, porque cada vez hay más modalidades de panes, cada cual más rico, y luego irme con mi bolsita, con ese olor, contagiando a todo el mundo del apetito que surge cuando uno está pensando en un bocata de chorizo, en que va a mojar en la salsa de esos filetes rusos que tiene para comer, en fin, pues estos pequeños placeres no tienen que desaparecer. Y fíjate lo que te cuento, que el pan ha bajado, el consumo del pan ha bajado un 50% en los últimos 20 años. ¿Y qué es lo que ha hecho la administración? Decir, esto no puede ser, es un producto muy sano que tiene muchas propiedades. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Abel Madrigal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú comes pan habitualmente? ¿Te gusta?
Me encanta el pan. Y me está entrando un hambre con la descripción que has hecho de este producto, que a estas horas no se puede hablar del pan, madre mía.
Bueno, pues creo que tienes algo que contarme.
Sí, sí, hoy te vengo a hablar justo de este producto que nos acompaña, como tú decías, en todas las comidas, con un papel principal o uno secundario, da igual. Al final siempre está ahí. Y me refiero efectivamente, como hemos dicho, al pan.
Qué rico.
Y te debo reconocer que me encanta, como te he dicho, y es que yo de pequeño no me podía resistir a comerme el pico de la barra. Llegaba a mi casa siempre con la barra empezada. A mis padres no les gustaba, pero es que yo no me podía resistir.
Y ahora ya no lo practicas, yo lo sigo practicando.
La verdad es que siempre que me toca ir o que voy... No.
Todas las barras llegan sin el pico.
Efectivamente.
¿Eh? Cuando llegan a casa.
Efectivamente, es que no me puedo resistir. Antes de conocer todos los detalles de esta nueva normativa vigente, vamos a escuchar las preferencias de los madrileños en torno a este producto. ¿Qué barra crees que eligen? ¿Cuánto saben sobre pan integral? ¿A dónde van a comprarlo?
Compro pan blanco.
Pues suelo comprar pan de cereales y semillas o de centeno.
Suelo comprar el pan, un poco el que haya.
Creo que la barra integral está hecha con el trigo íntegro, es decir, con toda su cáscara.
La verdad que no sé realmente lo que es el pan integral.
Creo que se diferencia por el tipo de harina.
Y lo compro en cualquier establecimiento.
Y normalmente lo suelo comprar en el supermercado.
Yo suelo comprar el pan en los supermercados.
Ay, esta no es de las mías. Yo es que me gustan las panaderías, pero bueno, claro, hay que comprar donde uno tiene más fácil el hecho de adquirir sus barritas. Bueno, pues ayer entró en vigor la nueva normativa de calidad del pan. Se trata de un estricto reglamento que obliga a especificar el porcentaje de cada tipo de harina empleada. Su objetivo no es otro que garantizar que lo que se esté vendiendo cumpla unas series de requisitos, Abel.
Y para conocer esta normativa a fondo, hemos hablado con José María Fernández del Vallado, secretario general de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería. Lo primero que nos ha contado es que este reglamento es una demanda del sector desde hace muchos años y que por fin permite competir en igualdad de condiciones.
Pues básicamente cambia que va a haber definiciones más claras de lo que es pan integral, de lo que es masa madre, de lo que es pan artesano, pan de horno de leña, y asimismo amplía la definición de pan común a los panes integrales, que ahora son habituales, antes no lo eran. Eso tiene como consecuencia que van a tener estos panes un IVA reducido del 4% en vez del 10%.
Además, esta normativa va a permitir que el cliente sepa en todo momento qué está comprando, ya que desde ahora los panaderos están obligados a especificar cada detalle de la composición del alimento en su respectiva etiqueta.
La ley establece que cuando hay una etiqueta solo se puede llamar integral o de grano entero si está hecho con harina integral 100%. Si no es todo integral, tiene que establecer el porcentaje de harina integral que tiene. Para un ejemplo muy bien fácil de entender es el del chocolate. Cuando alguien compra un chocolate y ve que tiene 70% de cacao o 60% o lo que sea, pues él luego ya dice el que más le gusta y aquí va a pasar lo mismo.
A estos cambios inmediatos se suma la acordada reducción de sal que será de obligado cumplimiento en el 2022. Para José María Fernández, el pan es uno de los alimentos principales de cualquier dieta. Y estos cambios ayudan a desmitificar un poco el pensamiento de que el pan es un alimento perjudicial.
De hecho, a mí siempre me gusta decir que pan es la P de primer, la A de alimento y la N de natural. Y es el alimento por excelencia de la mayoría de las civilizaciones. Sus virtudes nutricionales son muchísimas. Aporta hidratos de carbono, aporta fibra, aporta minerales, aporta vitaminas. Luego que engorda mucho menos de lo que la gente cree. Todos los alimentos engordan, pero están mucho menos de lo que hay de ellos.
Vamos a ver si te comes 3 barras de pan, probablemente engordes. Si te comes ese pico del que estabas hablando, o si te comes un trocito, pues para mojar en la salsa del pollo asado, o te haces un bocata, a media mañana, que aquí en la radio curramos mucho y hay que alimentarse, pues eso engordarás y dependiendo, pues como todas las cosas.
Eso se permite, la verdad.
Me entra un hambre, Abel.
O sea, horas.
Es que de verdad, no sé, me estoy arrepintiendo de que hayas tratado este tema. De cualquier manera, muchísimas gracias, Abel Madrigal. Y que sigas rompiendo los picos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Menos 20 del mediodía, seguimos acompañándote y ahora vamos a hablar de cine. Y vamos a hablar de cine de verano. No es que haga calor, es que cuando empieza julio hay unos cuantos cines que se ponen en marcha. Solamente se ponen en marcha con esta estación que nos hace salir con más asiduidad por la noche y, por ejemplo, plantearnos ver una película prácticamente al aire libre. Este es el caso de Cibeles Cine, y Jesús Mateos es el director y el programador de Cibeles Cine. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy buenos días a todos.
Es todo, estoy amigo del programa también. ¿Que pues, tenemos que hablar de cine? Pues nada, comparece.
Genial, la verdad es que es un placer venir aquí cada año a poneros al día con la programación que nos espera todo este verano en el Palacio de Cibeles.
Bueno, y ha sido abrirse la temporada de Cibeles Cine y tener el primer lleno absoluto y completo ayer. ¿Con qué película?
Fue con Bohemian Rhapsody, que ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada, ahí versando, ¿no?, sobre la trayectoria de Queen y de Freddie Mercury. Y la verdad es que, nada, nos hemos tenido que poner las pilas ya casi desde el primer día. Así que muy contentos, la verdad, que además un lunes, según arrancas el proyecto, veas toda la sala llena, la verdad es que son unas sensaciones más gratificantes que hay.
Y cuando ocurre esto, Jesús, hay una programación ya hecha, además hecha con mucho cuidado, con mucho mimo, con mucho conocimiento. ¿Se vuelve a repetir esa película?
La vamos a volver a repetir, sí, porque hay mucha gente que la quiere ver, así que le hemos buscado un huequecito en agosto y quién sabe si le buscamos otro en septiembre. Porque es que la verdad, es curioso, nuestras películas, ya conoces el proyecto, pero se escuchan con auriculares inalámbricos.
Sí.
Los que no estamos viendo la película estamos detrás y era curioso, ¿no? Porque se hace un silencio enorme, porque claro, al escucharlo en auriculares no se escucha el sonido y la gente cantaba. O sea, que todas las canciones la gente las estaba cantando y era alucinante la atmósfera que se había creado. Así que nos hemos quedado con ganas de más.
Tú sabes que acaba de entrar por la puerta una persona que canta. Es que has dicho, la gente cantaba y ¡bumba! Ha entrado ella. No sé si tendrá alguna relación el hecho de que te ha oído esas palabras. El caso es que ha entrado en el estudio Marta Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no?
Pues fíjate qué interesante. Vamos a hablar de cine con Jesús y vamos a hablar de música contigo. Ella es cantante y viene a presentarnos un disco que vale por dos. ¿Podemos decirlo así?
Qué bueno, sí, la verdad es que sí.
Dos por uno. Dos por uno. Claro. Que lleva el título de...
Míranos.
Míranos. Claro, será en plural por eso, porque son dos discos que agrupan este único título. Bueno, es que estamos charlando, Marta, con Jesús, de... No sé si has ido alguna vez a Cibeles Cine, que es el cine que hay en el Ayuntamiento de Madrid, en la zona de centro-centro, en el patio. Además, es muy bonito el entorno, ¿verdad? Te dan tus auriculares, tú te sientas... Y puedes disfrutar entre rato y rato del edificio, de las otras personas. Yo hice lo que tú estabas diciendo, Jesús, en un momento de la película, quitarme los auriculares para poder escuchar el silencio. Claro, no se oía nada, absolutamente nada. Porque como que cuando tienes los auriculares tiendes a callarte más y hacer menos comentarios con el de al lado, ¿no? También eso es una técnica y un truquillo, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad, pero también cuando tienes el auricular no te oyes a ti mismo. Entonces también es bastante divertido cuando el que se arranca a comentar la película y le hace un volumen bastante alto.
Gritamos.
Pero bueno, los que están al lado tampoco se enteran de mucho.
Es una manera de recuperar esas pelis que nos hemos perdido durante todo el año, ¿no? Y bueno, pues qué mejor modo que hacerlo sentado en una butaca allí en el patio de Cibeles. ¿Qué habéis elegido? ¿Qué creéis que no debemos perdernos los espectadores este verano?
Pues volvemos con nuestras patas fundamentales, que es el cine clásico, el cine de culto, que ya forma parte de la cultura popular, los grandes éxitos de la temporada, películas familiares los sábados y las películas españolas más importantes. Yo personalmente, si tuviese que decidir, me voy a los clásicos. Este año rendimos tributo al mítico estudio de Hollywood, 20th Century Fox, y vamos a proyectar películas que hacía un montón que no se veían en pantalla grande, como puede ser Alien, el octavo pasajero, Eduardo Manos Tijeras, Dos hombres y un destino, Cleopatra, Moulin Rouge. Entonces, por ahí me quedaría con esas películas. Si nos vamos al cine de culto, pues es que yo tengo debilidad por Pulp Fiction y El Gran Lebowski, no puedo evitaro. Éxitos de la temporada, pues como Bohemian Rhapsody, luego llegan Ha nacido una estrella, Rocketman. Sí, películas familiares, Disney este año está que se sale. Toy Story 4, El Rey León,
¿Cuántas
Dumbo.
Sesiones dices que vais a hacer de
más
Toy
de
Story?
70, más de 70. Ah,
bueno, yo me quiero apuntar.
De Toy Story, digo. No digo de Toy Story, porque Toy Story, se prevé que también haya llenazos, yo creo.
Sí. Y luego de los éxitos nuestros, patrios, pues tenemos Todos lo saben, Quién te cantará, El Reino, y esta noche una proyección muy especial con Carmen y Lola.
¿Y qué pasa con Carmen y Lola? ¿Es especial por qué? Cuéntanos.
Pues porque ha sido la película sorpresa, primera película española que va a Cannes, a la quincena de los realizadores. Arantxa Echevarría gana el Goya a mejor dirección novel. Carolina Yuste gana el Goya a mejor actriz secundaria. Una película que va sobre pues relación lésbica en la etnia gitana, y con ese tema ha conquistado el corazón de todo el mundo. Una película que resuma verdad y que nos ha conquistado a todos, la verdad.
¿Tú vas mucho al cine?
Suelo ir. Cuando
¿Te da
tengo
tiempo?
Cuando tengo tiempo voy. Soy amante del cine, no todo lo que me gustaría, porque no me ha dado tiempo en la vida, pero la verdad es que admiro mucho todo el arte que hay en el cine.
Marta Soto no es de Madrid, que a lo mejor lo has percibido. Marta Soto es de Punta Umbría, pero no tienes el acento muy cerrado.
Tampoco. No, no muy cerrado, porque ya llevo un tiempecito yendo y viniendo, ¿no? Y al final se va uno adaptando un poquito. Pero nunca lo tuve allí. En Huelva, la verdad es que somos un poco neutros en ese sentido.
A lo mejor la has visto en algún concierto junto a Alejandro Sanz. ¡Oh! Y ahora es el momento en el que todo el mundo dice, ¡claro! Era ella, Marta Soto. ¿Te empieza a rayar un poco que te comparemos todo el rato o que te unamos cuando hablamos de ti a Alejandro Sanz?
Para nada. Alejandro Sanz es en gran parte el causante de que yo pueda estar aquí con vosotros en este espacio-tiempo y que en realidad me ha abierto muchas puertas y muchas ventanas en la música para poder crear este disco del que estamos hablando, crear las canciones y sobre todo pues inyectarme esa necesidad de seguir aprendiendo.
Jesús, ¿tú conocías a Marta Soto?
Pues sinceramente
Dilo, no pasa nada.
Tengo que decir que
para
no,
eso la hemos traído, que, para claro, que la claro, conozca sí, la gente.
Así que estoy muy contento de que estemos aquí juntos, porque claro. Me voy a ir pues conociendo a una pedazo de artista. No me
una
cabe
pedazo
la menor,
artista.
No me cabe la menor duda.
Pero no te quede la menor duda, y si no, atento, afina la oreja.
Pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando. Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación. Dime si me concedes este aire. ¿Cómo descubro?
Es que vaya ojo que tiene Alejandro Sanz. ¿Sabes? Donde pone el ojo, pone los discos de oro,
pues
este
sí.
Hombre.
Yo la verdad es que no puedo más que daros las gracias porque nos hayáis juntado a los dos en el estudio.
Es que suena genial.
Igualmente, de verdad.
Suena genial, sí señor, ¿eh?
Muchas gracias.
Yo divido la música, porque como no soy experta, simplemente me dejo llevar, ¿no? Como en el arte. Yo sí, imagino que como el común de los mortales. Tú vas a una exposición, al Prado, por ejemplo, a cualquier exposición, y te llama la atención un cuadro y no tienes que saber nada de pintura. Simplemente,
totalmente.
Por lo que sea, te entra por los ojos y no puedes dejar de mirarlo. Pues con la música de Marta me ha pasado lo mismo. Y esta mañana estaba nuestra compañera Lidia Garrido un poco sacando la música e iba a poner los auriculares y le ha dicho no te los pongas, que vamos a escuchar cómo suena esta chica, que da gusto escucharla. Y con tu música de fondo hemos preparado el programa de hoy.
Qué bueno, muchísimas gracias.
O sea que
gracias.
A nosotros nos has enganchado.
Muchas
Jesús
gracias.
Dice que está bien. Confirmamos que Alejandro Sanz ha hecho lo que tenía que hacer, promocionarte y
gracias.
Apoyarte, ¿eh? Porque bueno, nunca se sabe. De cualquier manera, ¿cuántos años tienes? ¿22?
Sí.
Eres muy joven para hablar del amor así, del desamor y...
También ¿no? Muy intensa, ¿no? Muy joven. Ay. Y muy intensa para esta vida.
¿Sí?
Sí, lo he intentado un poquito exprimir todo y al final no es solo el que cada canción sea una persona, sino que cada canción es un sentimiento, ¿no? Y entonces yo creo que es muy bonito sentir que una está viva de esa manera. Yo intento hablar conmigo misma en las canciones y es una forma también de ahorrarme el psicólogo, la verdad.
Pues está bien. Yo creo que tú hablas contigo misma y hablas a lo mejor hasta con la boquerona.
Sí, qué buena, ¿eh?
¿Quién
qué
es
buena.
La boquerona?
Esa es una guitarra que justo me regaló mi padre a mí hace poquito, mi cumpleaños, hace el cumpleaños pasado, no el anterior. Y la estrenaba por primera vez en concierto en Málaga. Entonces, entre una y otra, porque los conciertos siempre intento que sea como muy espontáneo todo, muy natural... Dije, mira, pues estoy estrenando la guitarra tal, y le ponemos nombre, la bautizamos, y entonces el público que
no lo dudó, claro.
¡Boquerona! Y oh, ya se le quedó. Ya...
La boquerona.
Sí, boquerona,
con raíces malagueñas.
Totalmente.
Tú vas al cine, decías que lo que puedes, por ejemplo, del plantel que nos estaba ofreciendo Jesús, ¿cogerías una película de cine clásico? ¿Te irías a lo moderno? ¿Te irías a los estrenos que te has perdido durante este año? ¿Por dónde iría tu gusto cinematográfico?
Pues la verdad es que últimamente rescato mucho cine de culto. Intento ver películas de las que hay que ver antes de morir, ¿no? Que además la busco así, ¿no? Película que hay que ver antes de morir. Y si me tengo que quedar con uno de los títulos, con Pulp Fiction, que es una de mis pelis favoritas también.
Es lo que hacéis, Jesús, que gracias a esta recuperación de películas míticas, como decías tú, tienes tus favoritas, los que estamos hartos de hablar a nuestros hijos de ¡ah, la película tal, que era buenísima! No sé qué, que se la hemos puesto en alguna de estas plataformas, pero claro, no tiene nada que ver Moulin Rouge en un formatito chiquitín ahí en un salón de tu casa, a verlo como hay que verlo, con esos colores, con esa banda sonora. Tiene que ser también muy bueno el sistema auditivo el sistema de los auriculares para complementarlo.
Pues sí, la verdad, los cines de verano siempre tienen esa mala fama de que no se escuchan bien, de que muchos no se ven bien, y nosotros dijimos que eso, que por ahí no pasábamos. Así que los auriculares, la verdad es que te permiten una inmersión total en la película, y bueno, luego el sistema de proyección que tenemos es muy bueno. Yo quiero hacer un pequeño inciso porque casi me da un telele pensando que cuando Marta, o sea, que Pulp Fiction se estrenó antes de que Marta naciese.
Sí. Yo también estaba pensando lo mismo. ¡Ay, madre mía!
Este año cumple 25 años, es el 25 aniversario, y casi digo, madre mía, qué mayor estoy.
¿Y tú por qué hablas de Pulp Fiction? Si no, ¿Quién te habla de esa película?
Eso es lo bueno del cine, claro. Las películas que...
Tenemos la oportunidad de poder descubrir ahora mucho por nuestra cuenta, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con todo que lo tenemos en la mano. Entonces... hay oportunidad de poder salirnos un poco del tiesto en ese sentido, ¿no? Y poder encontrar nuestros gustos.
Que hay películas atemporales también, ¿no?
Totalmente.
Da igual, no pasa el tiempo por ellas, Totalmente. Da igual en qué momento te enganches a ellas, ¿no? Siempre te cautivan.
Totalmente.
¿Quién forma parte del equipo que elige las pelis? Porque no serás tú solo.
Tengo que confesar que soy muy egoísta.
¡Oh! Pero bueno...
Soy tremendamente egoísta en eso.
La gente ve lo que tú quieres.
Y es que vienen muchos a mi alrededor. Oye, pues te sugiero esto, te sugiero lo otro. Y yo pues también soy tan educado como egoísta, ¿no? Ya. Entonces, muchas gracias. Sí,
toma nota.
Pero por ahí no paso.
Pero que no te estén escuchando, Jesús.
Bueno, da igual. Luego me tirarán de las orejas.
No, lo que pasa es que también hay que decir a su favor que sabe muchísimo de cine. Y entonces, las opiniones que él toma, yo me fiaría. Pero claro, no sé, algún amigo, sí, algún sobrino, alguien por ahí que... ¡ay!
Ahora que estamos hablando de cine y música, yo tengo que confesar que soy un DJ frustrado.
¿Ah, sí?
Sí, yo durante muchos años quise ser DJ, al final no lo conseguí porque me metí ya mucho de lleno en el mundo del cine. Entonces, para mí una programación de 70 películas es como una sesión. ¿Sabes? Vas poniendo tus subidones, tus bajones, ¿sabes en qué momento tienes que ir jugando, no? Oye, pues... Y entonces, sí, es mi manera de reconciliarme un poco con esa pequeña frustración y de dejar volar un poco mi intuición y mis gustos.
Una buena manera de llevarlo, ¿eh?
¿Has visto, Marta?
Jolín.
¡Qué hombre! ¡Qué similitud más,
qué bueno.
Más gráfica!
¡Qué sinceridad, honestidad,
sí,
de todo!
Sí.
La que me espera ahora, ya verás.
Ya verás tú cuando salgas por la puerta quién te va a estar esperando ahí. Yo no soy responsable de nada. Yo he hecho una pregunta al aire, inocente. ¿Quién te acompaña que está ahí con su guitarra preparadísimo para a ver, entonar algo?
Sí, me acompaña Dani Ruiz, que él es el productor del disco, también es mi manager y mi hermano, como somos hermanos de familia.
Es el culpable, es el culpable,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale.
Y pues bueno, nos va a regalar aquí un poquito de
claro.
Suerte.
Venga, vamos a ver cómo suena en directo.
Entre otros 100, espero que os guste.
Vengo caminando, pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir, queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando. Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación. Dime si me concedes este aire que cómo descubro cuánto me queda por ver, qué es lo que pasará cuando pase otro tren. Si paseando por la calle encontraré tu rostro entre otros 100 mil millones de miradas me secuestrarán. 100 mil millones de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas primaveras.
Pues entendemos perfectamente el apoyo
gracias.
Que has recibido de estos grandes nombres de la música, como pueden ser Alejandro Sanz, como pueden ser Pablo Alborán, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias.
¿Te hemos dado alguna idea para alguna película para la nueva temporada? Porque ya seguro que estás maquinando el año que viene, el 2020.
Pues
Jesús.
La verdad es que, joder, me encantaría. Nosotros que siempre estamos mezclando nuestros solos eventos y siempre mezclamos el cine con otras disciplinas.
Pues nada.
Dios santo, ojalá se crucen nuestros caminos.
Ojalá,
y si no, banda
yo,
sonora,
yo encantadísima.
Si no, banda sonora,
mira,
por favor.
Ahí queda, efectivamente, alguna banda sonora. Y así, con esta música estupenda, con Marta Soto, con Jesús Mateos de Cibeles Cine, os dejamos en manos de las noticias. Vamos a ver qué nos cuenta Marta Ruiz.